Pensé que esta última semana debería ser a la vez práctica e idealista. Entonces comenzaremos por el lado práctico, él dijo, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Mateo 5:17. Ahora, aquel que habla está presente dentro de ti. Cuando despierte, oirás estas palabras. Encontrarás que son tus palabras, ese es vuestra maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. La imaginación es la base de todo lo que existe. Lo que hoy resulta cierto, para nosotros, antes era solo una imaginación. Piensa en algo en el mundo que ahora es real para ti y que no fue imaginado primero. Entonces, el secreto de la imaginación es el secreto de Dios. Y entonces, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución todo el mundo debería aspirar, porque en la lejana solución de este misterio reside el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo. Douglas Fawcett, autor de Diálogos de Zermatt y Diálogos de Oberlin. Puedo informarte de ello y luego dejarte a tu elección y riesgo, porque todo en el mundo es creado por este poder, él dijo. Yo mato y doy vida, hiero y curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Yo creo la luz y hago la oscuridad, creo la aflicción y hago el bienestar. Isaías 45:07. Yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Esa es tu maravillosa imaginación humana. Bueno, este poder tiene secretos y tú y yo podríamos experimentar. Intentamos descubrir el secreto. Al descubrir el secreto de la imaginación, estamos descubriendo el secreto de Dios. Entonces, Dios e imaginación, la imaginación humana, son términos sinónimos. Son intercambiables. Entonces, cuando leemos que si sabemos que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que hemos obtenido lo que le pedimos, 1 Juan 5:15. Si sabemos que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, no hay restricción. Ahora, puedes sentarte y comulgar con lo que crees que es otra persona además de ti mismo, pero como somos miles de millones de personas en el mundo y hay un solo Dios en este fabuloso universo, podrías preguntarte si Él te escucha. Pero no tienes ninguna duda de que si identificas a Dios con tu maravillosa imaginación humana, Él te escucha. ¿Puedes creer que tu maravillosa imaginación humana es Dios? Entonces, cuando te sientes, como nos dice el Salmo 4. Comulgan con sus propios corazones en sus camas y guarden silencio, Salmo 4:4. Él te escucha si te comunicas con el ser, porque crees que la comunión con el ser era comunión con Dios. ¿Puedes ahora asumir que eres quien te gustaría ser? ¿Puedes asumir que alguien a quien amas es como te gustaría que ella, o te gustaría que él, fuera? ¿Realmente puedes creer que has recibido una respuesta? No espero esta noche que, después de cierta concepción, el niño nazca mañana. La visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá, si tarda, espera, porque es segura y no tardará. Habacuc 2:3, traducción de Moffat. Un niño pequeño tarda 9 meses, un cordero 5 meses, una gallina 21 días, el elefante, eso me dicen, 1 año o más, un caballo, 1 año, en fin. Así, cada concepción tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si te parece largo, espera. Es seguro, no llegará tarde en relación con su propia naturaleza. Entonces, ¿puedo ahora comulgar y esperar que mi comunión con el ser sea comunión con Dios? ¿Puedo atreverme a asumir que soy exactamente lo que quiero ser? ¿Puedo atreverme a asumir que estoy donde quiero estar, aunque en el momento mi razón lo niegue, mis sentidos lo nieguen? ¿Funcionará? Bueno, no te cuesta nada. Pruébalo. No cuesta ni un centavo probarlo. Como se te dice, Venid, comprad vino, comprad leche, sin dinero, sin precio, Isaías 55 minutos y un segundo, y tómalo. No te cuesta ni un duro atreverte a asumir que estás donde te gustaría estar, aunque de momento la razón lo niegue. Ahora os cuento lo que sé por experiencia. Cuando no tenía ni un centavo y deseaba un viaje que me costaría mucho más de $1,000, me atreví a asumir que estaba donde me gustaría estar y vi el mundo desde esa suposición. En lugar de pensar en ello, pensé en ello. Luego pensé en dónde estaba físicamente y vi ese lugar en mi imaginación a 2,000 millas al noroeste de mí. Y me quedé dormido en esa suposición. Y luego, de una manera que no ideé conscientemente, no tenía forma de saber cómo funcionaría alguna vez, pero de una manera que no sabía, se desarrolló y esa suposición se convirtió en un hecho. Sobre la base de eso, lo intenté una y otra vez, y cuando funcionó, comencé a enseñarlo. Comencé a decirles a los demás que su imaginación es la causa de los fenómenos de la vida. Esto fue mucho antes de que realizara la promesa como la llamamos en las Escrituras. Esta era solo la ley. Entonces, se nos dice: Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor. En todo lo que hace, prospera. Salmo 1:1-3. No dijo si era bueno para ti, dejó que usted tomara la decisión enteramente en sus manos. Podrías elegir algo que pueda resultar horrible con el tiempo. Lo eliges sin contemplar consecuencias. Pero él te dice que tu acto imaginado es un hecho. Ahora, al despertar dentro de ti, reinterpreta la ley. No puede cambiar la ley, él interpreta la ley. En lugar de atenernos a las tradiciones externas de nuestros padres, él nos dice cuál es realmente la ley cuando despierta dentro de nosotros. Habéis oído decir desde antiguo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira con lujuria a una mujer, ya ha cometido con ella el acto en su corazón. Mateo 5:27-28. Nos dice que contener ese impulso no es suficiente. El acto se cometió en el momento del acto imaginal. Puedo contemplar las consecuencias y tener miedo, mi reputación estaría en juego si me atrapan. Pero en ese mismo momento del acto imaginal, ese era el hecho. Así interpreta la ley. Pues ahora, nadie podrá impedirte imaginar. Nadie puede impedirte imaginar que estás seguro. Pero puedes decir que no tengo a nadie en este mundo a quien acudir que me deje un centavo, y no tengo dinero. Estoy más allá de la edad en la que me contratarían. Y podrías darte 1,000 razones por las que no podría ser. No pregunta por ningún motivo. ¿Te imaginas? Bueno, ¿quién puede impedirte imaginar? Eso es todo lo que concierne al hombre despierto que hay dentro de ti. ¿Puedo atreverme a imaginar que soy lo que quiero ser? Bueno, puedo. Lo he hecho innumerables veces. Lo he hecho con éxito para muchos que amo mucho y muchos que no conozco. Yo también he fallado muchas veces, pero el fracaso está en mí, no en la ley. La imaginación más la fe es la materia con la que hacemos el mundo. Se nos dice que todas las cosas fueron hechas de esta manera, a lo que no se ve, lo llama como si fuera visto, y lo que no se ve se hace visto. Romanos 4:17, y cuando vengo a Él, debo creer que Él existe, y que Él recompensa a quienes creen en Él. Debo tener fe en el acto imaginal. Si esta noche puedo quedarme aquí y simplemente imaginar tranquilamente un estado y realmente creer que estoy en comunión con Dios cuando lo hice y que mi acto imaginal es el acto de Dios, no es algo más que Dios, y no preocuparme por el resultado, los resultados me seguirán. Porque ese acto imaginal fue causal en el momento en que lo hice. El efecto cuando aparece. Puedo intentar rastrear el efecto hasta alguna causa física y darle todo el crédito a una causa física. Te digo. Todo efecto físico tiene una causa imaginal y no una causa física. Una causa física solo parece, es una ilusión de nuestra memoria que se desvanece. No recordamos cuando lo imaginamos. Esta noche entre el público, y puede que ni siquiera recuerde cuándo lo hizo, está mi dentista. Fui a verlo porque necesitaba mucho trabajo, pero he tenido odontología en todo este país, en Londres y Barbados, pero todo fue horrible. Siempre estaba en movimiento. Yo estaba con el teatro. Al estar en la ciudad por una semana, ¿qué podían hacer cuando necesitaba ese trabajo? Me remendaron. Entonces lo conocí. Me dio un trabajo completo porque yo estaba aquí, viviendo aquí entonces. Cuando un día se le cayó un diente que era un diente de anclaje, me dijo muy inocentemente, lo recuerde o no, cuando vi tu boca e hice esto, me dije, este diente durará 13 años. Fueron 13 años, si solo hubiera dicho 25, pero no pensó que yo viviría tanto. Así, 13 años, salió ese diente ancla, y por tanto una reestructuración completa de toda mi boca. Lo puso en movimiento. Lo recuerde o no, dijo, esto va a durar 13 años. Él no me lo dijo, no tuvo que decírmelo. Ese fue su acto imaginal. Yo solo fui la víctima de su poder creativo. Ahora te lo digo, no tomes nada a la ligera. Estás creando la mañana, el mediodía y la noche, tus actos imaginales son actos de Dios, porque tu imaginación es Dios. Y no hay otro Dios. Dios, en realidad, se hizo como nosotros, se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios. Blake, de No hay religión natural, y él ha establecido dentro de sí mismo, en el hombre, una serie de eventos que ahora desarrollará dentro del hombre, que aquel en quien él despliega sabrá que él es Dios. Él lo llama dar gloria al hombre. No daré mi gloria a otro, dijo, os he probado en el horno de la aflicción. Por mí lo hago, por mí, porque ¿cómo debería ser profanado mi nombre? Mi gloria no se la daré a otro. Isaías 48 minutos y 11 segundos. La gloria de Dios es Dios, como nos dice el capítulo 33 del libro del Éxodo. Haré pasar mi gloria delante de ti. Éxodo 33 minutos y 19 segundos, y te cubriré hasta que haya pasado. Éxodo 33 minutos y 22 segundos, entonces, mi gloria se equipara con el yo de Dios, porque su nombre es Yo Soy. Él no puede dar su gloria, que es el mismo, a otro. Así que, al hacerse hombre, puso al hombre en los hornos. Pero luego lea la historia cuidadosamente, él tomó él mismo todas mis enfermedades y llevó mis dolencias. ¿Quién más sufre? Una paráfrasis de Milton de William Blake. Todo efecto natural tiene una causa espiritual, y no natural, pues una causa natural solo parece, es un engaño, de la perecedera memoria vegetal. Diré, pero sufro. Bueno, ese es Dios. Pero yo lo siento, él no. Ese no es él, su nombre es Yo Soy. Entonces siento el dolor, siento la enfermedad. Siento las enfermedades, ese es Dios. Entonces el necio dice en su corazón. No hay Dios, ni hijo de Dios. Que tú, o imaginación humana, eres todo un engaño, pero yo te conozco, oh Señor, cuando te levantas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo y en este molino de hierro. Tú también sufres conmigo, aunque no te contemplo, Walmart, Blake de Jerusalén. No contemplo la imaginación como contemplo un objeto en el espacio. Soy la realidad que se llama imaginación, pero en realidad no puedo verla como un objeto en el espacio. Veo los resultados de mi imaginación, pero no el ser que lo imagina, porque Dios es invisible. Entonces la voz respondió, no temáis. Yo estaré con vosotros siempre. ¿Podré alguna vez dejar de imaginar? Si ahora me duermo y empiezo a soñar, ¿qué es soñar sino imaginar? Cuando despierto, Él todavía está conmigo y todavía estoy imaginando, estoy contigo siempre. Yo estoy contigo siempre, solo cree en mí, que tengo poder para resucitar de la muerte a tu hermano que duerme en Albion. Blake, de Jerusalén. Esto viene, ahora, a la promesa que Él nos hizo a todos nosotros. Su promesa es entregarse a nosotros, como si no hubiera otros en el mundo, solo tú, porque al entregarse a ti no hay otro. El vasto mundo entero es usted mismo expulsado. Todo lo que hay en el mundo es tú mismo expulsado y lo manipulas mediante tus actos imaginales, todo lo que hay en el mundo. Ahora, el primer acto comienza con la resurrección. No está fuera de ti, a pesar de lo que te han enseñado. El día llegará, te elevarás dentro de ti mismo. Y ese es el único Dios que alguna vez resucitó, quien alguna vez resucitará. No es otro, eres tú y cuando te levantas, no hay nadie afuera. Eres todo tú. Y estás resucitando en la única tumba del mundo donde Dios fue enterrado, y ese es tu propio cráneo. Dios está enterrado en el cráneo humano y de allí resucita. Y cuando resucita, como lo predicen sus propias palabras en las Escrituras, nace. La resurrección inicia el acto. Esa misma noche, sales del sepulcro, que es tu cráneo, y naces de arriba, no del vientre de mujer donde nació el vestido. Eres nacido de arriba, nacido de Dios, nacido no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13, en otras palabras, eres autoengendrado. Dios engendra a sí mismo. Como nos dice la epístola a los hebreos, Él está llevando muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10, pero los hijos están contados. Todo aquel nacido de mujer es ese hijo de Dios, como nos dice el capítulo 32 de Deuteronomio, Él ha fijado límites a los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios. Deuteronomio 32 minutos y 8 segundos. Pero dirás, pero mira, hay 3,000 millones en el mundo. Entonces, ¿qué es eso? Los haré más numerosos que las estrellas, más numerosos que la arena de la playa, Hebreos 11:12. Bueno, cuéntalos. No puedes contar las estrellas. Estimamos que son billones y billones. Estos son los hijos de Dios, trayendo a cada uno de ellos lo que Él elige. No reunió a todos. Trajo cierto número, y a ese número lo llama el segundo hijo. El segundo hijo está representado por este fabuloso número. El primer hijo todavía está esperando a salir. Se queja porque el segundo hijo se volvió loco y usó su poder imprudentemente. Entonces recobró el sentido y volvió a su padre, y el padre lo abrazó y le dio la autoridad de sí mismo. Le dio el anillo, el manto, el becerro gordo, todo para el que salió y volvió al padre. Porque su don es el don de sí mismo a vosotros que salisteis, te elegí en mí antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, eso es lo que se nos dice. Que se queje el primer hijo. Se quejará y se quejará, te serví y no me diste nada, ni siquiera un niño, él dijo, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Pero el regalo más fabuloso del mundo, o la posesión más fabulosa del mundo, carece de significado a menos que se tenga conocimiento de él y se esté dispuesto a utilizarlo. Al salir como lo hicimos, tomamos conciencia de nuestra posesión y luego podemos usarla. A menos que salgamos al mundo y lo usemos mal como lo hemos hecho, no podríamos tomar conciencia de este poder que es nuestro propio poder creativo, nuestra imaginación. Lo vi tan claramente una noche. Aquí estoy en este fabuloso campo de girasoles, girasoles enormes y encantadores. Cada girasol era un rostro, el rostro humano, pero todos estaban anclados en la tierra. Y caminé arriba y abajo entre los girasoles. Se movían como se mueve una orquesta, todos se movieron al unísono. Si uno sonreía, todos sonreían. Si uno no sonreía, nadie sonreía. Simplemente lo siguieron como una orquesta. Si uno se inclinaba, todos se inclinaban. Y cada uno hizo lo que hizo el conjunto. Lo hicieron automáticamente. Y sentí que, aunque estaba solo, podía caminar arriba y abajo, estaban anclados, no podían hacerlo. Me sentí más libre, limitado como estaba, que todos ellos juntos, por hermosos que fueran, Estos girasoles eran rostros humanos, pero no se habían apagado. Una vez fui parte de ese jardín infinito, sin estar consciente de lo que poseía, y mi padre me eligió en él antes de la fundación del mundo, y salí para atravesar el infierno en este mundo, para tomar conciencia de que todo lo tuyo es mío. Para tomar conciencia de que todo lo que es de Dios me pertenece, tuve que pasar por los hornos de la aflicción. Y habiendo pasado por los hornos, entonces despierta dentro de mí, y Él me dice cómo sabré que Él ha despertado en mí. Él estableció en el principio el resultado de las experiencias de la humanidad, y ese resultado es un hijo. Y el hijo se llama David. Y cuando lo encuentre, sabré que es mi hijo, y conoceré el Salmo 89, he encontrado a David. Él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Bueno, lo encontré y él me gritó estas palabras y supe exactamente quién era, y entonces supe quién yo soy. Hasta entonces no sabía que era uno con Dios, él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Ahora es mi Hijo. Te digo que lo vas a encontrar, y él será tu Hijo, y porque es mi Hijo, tú y yo somos uno. ¿Cómo puede ser tu Hijo, y yo sé que es mi Hijo, y tú y yo no seamos un solo Padre? Entonces, se nos dice, hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Así que al final no habrá griego y judío, esclavo y libre, varón y mujer, sino solo uno en Dios. Y tú serás ese Dios. Entonces, esta es la promesa que Él hizo. Ahora, cuando leo la Biblia, tomo todas las partes relacionadas de la promesa y las pongo todas juntas, porque todas estas cosas juntas encontrarán su cumplimiento en ti. Todas sus promesas encuentran su sí en él, como lo lees en 2 Corintios, todas las promesas de Dios encuentran su sí, su cumplimiento, en él, 2 Corintios 1:20, RSV. Entonces hay 39 libros, juntos forman un libro, pero el contexto, lo que significa su significado, lo encontrarán dispersos en los 39. El toma de esto, de aquello, de lo otro, escrito a lo largo de los siglos, y lo junta en un patrón, porque Cristo es el hombre modelo. Ese patrón está enterrado en el hombre. Es el único Cristo en el mundo. Cuando el patrón se despliega en el hombre como el hombre en quien se despliega. Y entonces sabe quién él es. Y no tiene ninguna duda de quién es, él es el Señor del que se habla en las Escrituras. Y ese Señor es Dios Padre. Y todo se desarrolla dentro de él. Pero él no abolió la ley que dio, explica la ley como una ley psicológica y no como una ley física. Pero si añoro a alguien en ese mismo momento se cometió el acto. Lo digo con valentía. Lo digo con valentía, como lo dijo con valentía mi dentista. Estaba comprometido. Entonces seguí disfrutando ciegamente de todo lo que él hacía. Fue perfecto. Y de repente aparece una cosita sangrando, que nadie pudo detener. Sale el diente. Lo puso en marcha el día que se dijo a sí mismo, no a mí, durará 13 años. Lo comprobé, fueron 13 años. Así dijo Blake en su maravilloso Jerusalén, oh, ¿qué he dicho, qué he hecho, oh, palabras humanas todopoderosas? Porque la palabra del hombre es la palabra de Dios, y la palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que me propongo y prosperará en aquello para que la envié. Isaías 55 minutos y 11 segundos. Pero el hombre olvida su palabra. Luego surge y busca causas físicas. Ahora empezará a buscar. ¿Sabes qué? Bueno, tu sistema está agotado, ¿tienes fiebre? ¿Tuviste fulano de tal? Y le haces mil preguntas a uno, ¿tuviste fulano de tal? Dijiste, no, no, no. Nadie piensa en ese momento en que se corrió la voz. Bueno, la palabra sigue adelante y no puede regresar a nosotros vacía. Debe cumplir lo que nos propusimos y prosperar en aquello para lo que lo envié. Puedo ver a mi padre ahora en 1919. Éramos 10, 9 niños y una niña. Era un proveedor de barcos. Tenía una tienda de comestibles, una licorería y una carnicería, una pequeña tienda de comestibles común y corriente, y abastecía a los barcos, y los barcos traían a los muchachos de la Primera Guerra Mundial, y le contaban todo tipo de historias. Durante la cena le decía a mi madre, «Tendremos otra guerra dentro de 20 años. En 20 años habrá otra guerra. Es Alemania», pero esta vez serán Alemania y Japón. No mencionó a Italia, pero sí a Alemania y Japón. Entonces tendremos a Estados Unidos como nuestro aliado. Francia será nuestro aliado. La madre decía, José, tenemos 9 hijos. En 20 años todos serán elegibles para ir a la guerra. Todos éramos niños en 1919. Yo tenía 14 años. En 1939, el 1 de septiembre, estalló la guerra, exactamente 20 años. ¿Qué sabía mi padre de alguna profecía sobre esto? Solo estaba repitiendo lo que había oído de los capitanes, los mayordomos y los oficiales en jefe mientras hacía negocios con ellos. Pero fueron sus palabras. Y lo dijo con convicción, porque creía que estos hombres sabían de lo que hablaban. Y nuestros titulares, día tras día, están poniendo en marcha el panorama de la confusión del mañana. Los hombres reciben salarios enormes por escribir titulares alarmantes. Muy bien, entonces escribe un titular aterrador, pensando, solo vende los periódicos, no le hará daño a nadie. Pero vamos a cumplirlos. Cumplimos todas nuestras palabras porque Dios y el hombre son uno. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en el punto, Blake, de anotaciones a Berkeley. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo punto, Blake, de Laoconte. Y la palabra de Dios es la palabra del hombre y no puede regresar al vacío. Simplemente no puede si lo habla con convicción. Así pues, la imaginación más la fe son precisamente los elementos con los que construimos nuestro mundo. Entonces, ¿puedo estar solo esta noche y comunicarme con mi ser y tener la confianza de que él me escuchó? Sé que me escuché a mí mismo. Bueno, ese ser es Dios. Si sabemos que él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que hemos obtenido, no vamos a hacerlo, hemos obtenido lo que le pedimos. Léelo en la Epístola de Juan, la primera epístola, el capítulo 5, el versículo 15. Lo hemos conseguido. Bueno, debe tomar un pequeño intervalo. Puede que llegue esta noche, dependiendo de la semilla que hayas plantado. Una semilla crecerá de la noche a la mañana, otras semillas tardarán un poco más. Pero cada uno tiene su propia hora señalada. No hay nada malo en tus nobles sueños en este mundo. ¿Quieres ser rico? ¿Qué tiene de malo? ¿Quieres ser cualquier cosa? ¿Qué tiene de malo? Todo es posible. Un amigo mío me llamó la semana pasada. Ahora es nombrado agente principal de compras de la ciudad de Calgary. Por ley no está calificado, no tiene la formación académica. La ley exige que tengas un título universitario. No tiene nada fuera de la escuela secundaria. Lo reorganizaron para nombrarlo agente principal de compras de Culver City. ¿Por qué? Él vino aquí, él y su hermano, enterré al hermano hace unos años, consiguió este trabajo, sin soñar ni por un momento que alguna vez podría trascenderlo. Le dije, no entretengas ese pensamiento ni por un momento. El trabajo es tuyo si lo deseas. No empujes al otro. ¿Puede llegar más alto? ¿Quieres ser el agente de compras de toda la ciudad de Calgary? Usted es el agente de compras. Duerme en él como si fuera verdad y no lastimarás a nadie. La semana pasada reordenaron la ley y lo designaron agente de compras a regir en julio. Ahora todo estaba reorganizado. Todo se reorganizará para ti. Un amigo mío me dijo aquí que no puedes hablar en ninguna universidad estatal a menos que tengas un título universitario. Bueno, confesó que no tenía uno, pero fue invitado por un profesor de la UCL a tomar su clase, creo que fueron 3 o 4 clases, sobre el uso de la imaginación en publicidad. Así que aquí entró sin el título y se le dio toda la libertad que disfrutaba el profesor. Dio 3 o 4 conferencias, en lugar del profesor que fue a dar esas 3 o 4 conferencias. Entonces suspendieron las reglas. Pueden suspender todas las reglas. Se supone que no deben hacer esto, ni aquello. Ignóralo. Ignora todo. Mi amigo solía decirme, no puedes fumar aquí. Mira, no fumar. Y era un muchacho maravilloso. Dijo, no lo dijeron positivamente. Entonces él cruzaba la puerta del avión y yo le decía, Mort, no puedes fumar aquí. Se supone que no debes fumar. No decía, positivamente. Y aquí está Mort, fumando su cigarrillo. Nadie lo detuvo. No estoy diciendo que debas hacerlo. No lo hizo para alardear. Simplemente creía en sí mismo. No haría daño a nadie. Ahora no tienes que lastimar a nadie. Te digo que tu maravillosa imaginación humana es inmortal. Ese es el hombre en ti que no puede morir. Me encuentro con ellos, aquellos que son llamados muertos, y os digo que no están muertos. Nada muere. Todo está restaurado. Todo está restaurado. Pero llegará el día en que irás más allá de la restauración y resucitarás. ¿Y quién resucita? Dios. Y Dios en ti despierta, y tú eres Dios, porque Dios es el Padre de David. Así es como sabes que eres Dios. Contaré el decreto de Jehová, él me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Estas son las palabras de David, lo que te va a pasar. Entonces sabrás que eres Dios. No tienes otra manera de saber que eres Dios a menos que el único Hijo de Dios te llame Padre, porque nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, Lucas 10:22. Entonces, nadie ha visto a Dios, sino que el único Hijo, que está en su seno, le ha dado a conocer, Juan 1:18. Él sale de ti y te llama Padre. Y entonces sabes quién eres. Y les digo, cada uno de ustedes, porque usted y yo fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, elegidos con el propósito de recibir el don de Dios que es su gloria, porque él mismo me da. Y al darse a sí mismo, si es padre, me da a su hijo. No puedes darme a ti mismo en parte, dámelo en su totalidad. Entonces, si eres padre, ¿dónde está tu hijo? Tu hijo debe ser mi hijo, y él me da a su hijo. Entonces, tanto nos amó que dio a su hijo unigénito, Juan 3:16. ¿A quién? A usted. A mí. A todo niño nacido de mujer. Así, cada uno de nosotros llegaremos a ser plenamente conscientes de que somos Dios. Y aún así, te conoceré como Jem. Te conoceré como Han, pero también sabré que eres Dios. Te conoceré como Sol y sabré que eres Dios. Te conoceré como Bill y sabré que eres Dios. Conoceré a cada uno de ustedes, y a los innumerables miles de millones que no conozco aquí, en ese día los conoceré a todos, y todavía los conoceré a todos como Dios, porque no hay nada más que Dios. Cuando baja el telón del acto final, todos somos Dios. Somos entonces la gloria de Dios. Entonces, terminaremos el trabajo, él dijo, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame contigo mismo, con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Juan 17:4-5, está regresando ahora. La memoria regresa y cada hombre se convierte en Dios. Pero ahora no dejéis de aplicar la ley, bienaventurado el hombre que, se deleita en la ley del Señor. En todo lo que hace, prospera. Salmo 1:1, 2, 3, lo nombras y podrás serlo. Simplemente nómbralo, y si te atreves a asumir que eres eso y ves el mundo desde esa suposición en lugar de pensar en ello, lo cristalizarás. Realmente lo manifestarás en este mundo. Esa definición de imaginación la aceptaré hasta cierto punto, hasta el punto en que las cosas presentes se perciben mediante los sentidos y se llaman reales, las cosas ausentes se llaman imaginación. Pero siendo el hombre todo imaginación, el hombre debe estar donde quiera que esté en la imaginación. Por lo tanto, no necesito estar anclado a lo que dictan mis sentidos. Puedo quedarme aquí y asumir que estoy en otro lugar, y luego, si asumo que estoy en otro lugar, déjame anclarme allí y ver el mundo desde allí. Si veo el mundo desde allí, debería ver este lugar como lo vería si estuviera físicamente allí. No puedo verlo rodeándome o debajo de mí, porque entonces no me movía en la imaginación. Por lo tanto, si me muevo en la imaginación, entonces debo pensar en donde estuve físicamente y verlo en otra parte. No puedo verlo en el lugar donde estoy en la imaginación y ser conmovido, debido a todo movimiento. Bueno, puedo decirme a mí mismo que me he movido según un marco de referencia. Si me he mudado con respecto a esta habitación, déjame mirar y ver, ¿dónde estoy ahora? Debo haberme movido, porque el movimiento solo puede detectarse mediante un cambio de posición con respecto a otro objeto. ¿Dónde está el objeto? Supongo que lo soy ahora, y lo nombro. Si estoy en otro lugar, déjame pensar en esta habitación. Bueno, no puedo verlo como lo veo ahora. Si lo veo como lo veo ahora, entonces no me moví. Solo puedo moverme si lo veo diferente. Teddy era gobernador de Nueva York, fue vicepresidente de nuestro país, él era presidente de nuestro país, un líder maravilloso y muy poderoso. No dejó, como dejan tantos presidentes, una fortuna. No entró allí para hacer una fortuna. Entró allí para liderar el país. Y dijo, no tengo en cuenta la opinión pública. Hago lo que creo que es mejor para nuestro país. Les doy lo que deberían saber. Les doy lo que creo que es mejor para nuestro país. Pero no entró allí para hacer una fortuna personal y salió sin fortuna personal. Le dije, está bien. Está alquilado y usted vive en Long Island. Pero, dijo, no puedo hacer eso. ¿Cómo podría ir a dormir allí? La razón por la que lo ves al otro lado del East River es porque estás durmiendo físicamente en Long Island. Y la razón por la que duermes allí es porque lo alquilaste. Júntalos todos, para eso estás ahí. Ella me dijo, si se alquila, te llamaré. Le dije, no hay ningún sí al respecto. El único sí es si lo haces. Entonces me llamarás. La llevé al ascensor. Bajó las escaleras y volvió a su casa. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, la señora Roosevelt está hablando por teléfono. Ella dijo, Neville, ella es Grace Roosevelt. Le dije, ¿cómo está, señora Roosevelt? Entró un hombre soltero. Le gustó el lugar. El dinero no significaba nada para él. Quería posesión inmediata, pero quiero decir inmediata. Quiero decir ahora. Bueno, dijo, no puedo salir ahora. Tengo que llamar a mi marido a la oficina. No me importa lo que hagas. Quiero posesión inmediata. Y aquí está mi cheque por adelantado. Puedes llamar al banco para ver si el cheque es válido. Bueno, la acaban de matar la semana pasada, a la edad de 73 años. Creo que lo fue, él estaba conduciendo, él no resultó herido y el amigo que iba en el coche resultó herido, pero Grace murió instantáneamente. Pero al menos aprendió la ley. Una vez lo tuvo con su hijo. Regresó de Egipto, donde estaba en el Departamento de Estado, y llegó con una barba enorme, muy grande, y ella dijo, Neville, me da vergüenza. Pasó mucho tiempo antes de que la gente llevara barba, hoy sería lo más adecuado, pero regresó mucho antes de que los jóvenes llevaran barba. Era una barba enorme, muy grande. Ella dijo, Neville, estoy muy avergonzada, simplemente no quiero caminar por la Quinta Avenida con él. Le haría caminar delante o detrás de mí. No quiero que me vean con él. ¿Qué debo hacer? Porque se molesta y no hará nada de lo que su padre o yo sugerimos. Le dije, ¿cómo te sentirías si lo besaras y no tuviera barba? ¿Besarías a tu hijo, no? ¿O sí? Pues entonces pon tu mano en su cara y no tiene barba, y luego bésalo y siente esa piel suave que es la cara de tu hijo cuando no tiene barba. Está bien, lo haré. Ella no me lo dijo. Abrí el periódico de la mañana un lunes por la mañana. Hubo una gran boda social de moda, y aquí estaban la señora Roosevelt y su marido, y aquí está su hijo y aquí está la novia bajando las escaleras de la iglesia episcopal, y él no tiene barba. Así que la siguiente vez que vino a verme, se lo recordé, le dije, sabes, viniste aquí la última vez por la barba y ya no tienes barba. Ella dijo, ¿sabes por qué? Le dije, sí, sé por qué, pero dime por qué. Bueno, la chica con la que se casó se negó a seguir adelante a menos que se afeitara. Ella vio el hecho físico. Le dije, no, no fue eso. Me prometiste que lo besarías y sentirías su piel suave, y si sentías la piel suave, se desprendería. Ella dijo, lo hice, pero la niña lo exigió. Entonces ella regresa a una causalidad física, y no fue así en absoluto. No existe un efecto natural con una causa natural. Todo efecto natural tiene una causa imaginal, y lo natural solo parece. Así que ella todavía va a insistir en que la chica quería quitarse la barba y que por eso se la quitó. Bueno, ahora ella lo sabe mejor. Ahora está en un mundo como este. Al menos aprendió la lección de la ley. Ella no aprendió la promesa, porque cuando hablé con ella, yo no tenía la promesa. No me había dado cuenta. Conoces la promesa porque me sucedió a mí hace 12 años el próximo mes. Entonces, aquellos que me conocieron antes no han oído de mí la promesa. Los que me conocen desde entonces, ellos conocen la promesa. Entonces, les pido esta noche que lo tomen en serio. Observa cada uno de tus actos imaginales. Y les diré a todos, no toméis nada a la ligera. No expreséis una opinión que pueda resultar embarazosa o perjudicial para vosotros o para otros, aunque la razón lo dicte. Porque la razón podría dictar que este es el hecho, porque he visto tantos casos similares que esto va a ser tal y cual. Tus palabras son las palabras de Dios. Oh, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Palabras humanas todopoderosas. Walmart, Blake, de Jerusalén. Ahora entremos en el silencio.